Comienza Isaías 40 diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Luego nos habla de la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Se manifestará, o enderezad cansada en la soledad de nuestro Dios, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y bueno, esta realidad, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Así concluíamos nuestro mensaje esta mañana. ¿Verdad? Lo vano de confiar en la carne, lo vano de confiar en nosotros. Necesitamos al Señor para sacarnos de nuestras necesidades, nuestras circunstancias. La gloria de Jehová se ha de manifestar. Y clama, di a voces, que toda carne es como hierba. Versículo 6, toda su gloria como flor del campo. 7, la hierba se seca, la flor se cae. La flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba. Ahí nos dice claramente, ¿qué representa la hierba? Como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad? La brevedad de la vida y aún lo incapaz en nosotros mismos. Dice el Salmo 90, y ahorita regreso a Isaías 40, hermanos. En el Salmo 90, recuérdese que el Señor es el que nos ha sido refugio. ¿Cuándo dice? De generación en generación. Él es nuestro refugio. Y Él, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, eres Dios. Y luego dice, versículo 5, dice, hablando de los hombres, les dice, convertíos hijos de los hombres. Porque el 5 dice, los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño los hombres, como la hierba que crece en la mañana, florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y aún, ¿verdad? 70, 80 años, ¿verdad? Pocos los días de los hombres. Así que, como hierba es el pueblo, volviendo a Isaías 40, sécase la hierba, versículo 8, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y continúa el profeta diciendo, versículo 9, súbete, o el Señor le dice al profeta, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y ese era el mensaje, el Señor Jesucristo vendría, el que estaba proclamando esta voz, este profeta, Juan el Bautista, y era Dios que estaría entre ellos, ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y luego dice, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. El brazo del Señor es el Señor Jesucristo. Acuérdese Isaías 53, ¿cómo comienza? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién? ¿Qué dice? Se ha manifestado, ¿quién? El brazo de Jehová. Y ese brazo, ¿qué dice? Subirá como cual renuevo delante de él. Entonces el Señor vendrá, y he aquí vuestro Dios es Cristo, el que estará viniendo a Jerusalén, viniendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, habla el Señor, en su brazo llevará los corderos. Qué bendición, ¿no? Y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Y bueno, esto es, se cumple, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Mencionábamos esta mañana los cumplimientos de estas profecías, y específicamente Isaías 40 se confirma con la venida de Juan el Bautista, y sabemos que el Señor, pues, Jesucristo es aquel a quien esta voz del desierto estaba proclamando. Este Jehová que vendría a su pueblo y se manifestaría su gloria, es el Señor Jesucristo. Los discípulos dijeron, Juan el apóstol dijo, y vimos su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 5 de Isaías 40, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, aquí también tenemos una proyección al futuro. Va a llegar el día en que se va a manifestar la gloria de Jehová, hermanos, y toda carne le verá. También hay un, proféticamente, tenemos que, hay dos testigos en la gran tribulación, y uno de ellos se cree que es Elías. Y esta venida del Señor con poder y gran gloria al final de la gran tribulación, se va a manifestar la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y también la realidad de que el pueblo es como hierba. Los pueblos se unirán en contra de Cristo para pelear y serán derrotados. Y lo único que prevalecerá es la palabra de Jehová, lo que Dios ha establecido. Pero bien, meditando en la persona de nuestro Señor, o hablando en general de la obra del Señor, vemos en el versículo 9 que le dice allí que debe, la anunciadora de Sion debe levantarse y clamar con voz, fuertemente tu voz, dice, no temas, levanta tu voz y dile a las ciudades, ved aquí, ¿a quién? Al Dios vuestro. He aquí que Dios mismo nos dará señal. ¿Y cuál es esa señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto se cumple, Mateo capítulo 1. ¿Verdad? Se le dice a José, el ángel se lo dice, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta. Ved aquí al Dios vuestro, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios literalmente vino y estuvo en esta tierra. Cristo, Dios hecho carne, y Él murió por nosotros, y todo lo que eso trae consigo, amados hermanos, dice aquí, versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Recompensa y paga viene con él. Yo no sé si ustedes ahí tienen unos versículos que los vincula, ¿verdad?, y que habla precisamente de la recompensa del Señor. Pero también habla del Señor que viene con poder, versículo 11, viene como un pastor a apacentar a su rebaño. Gracias a Dios por eso. Viene a cuidar de sus ovejas. Y dijo Cristo, aún cuando estaba en la tierra, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Se acuerda que dijo, yo tengo otras ovejas? ¿Se acuerda que le dijo a los judíos? Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y yo creo que se refería a los gentiles. Y nosotros somos ovejas de su prado. Y el Señor vino, el Señor se manifestó en su primera venida, de lo que estaba profetizando el profeta Isaías. El Señor vino, y se acuerda, unos dicen, Mateo capítulo 9, que Él vio a las multitudes y las vio como ovejas que no tenían, ¿qué? Pastor. ¿Y qué dijo? Que roguemos al Señor por la mies. La mies es mucha. Y oremos, ¿por qué? Que el Señor envíe, ¿qué cosa? Obreros. ¿Obreros para qué? Para pastorear. Para alimentar, para guiar, para dirigir. El Señor, a través de pastores que constituye para apacentar su rebaño. Y sin duda el Señor es el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bueno, Él en su seno los llevará, los pastoreará suavemente a la recién parida. Bueno, todo lo que esta profecía consigo trae con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que Cristo vino, hermanos, y que le hemos conocido, y que recordamos cada diciembre, bueno, Él vino, yo sé que Él nació, y no nos quedamos solamente con el niño del pesebre, nos quedamos con el Salvador en la cruz, ¿verdad? Y el Salvador resucitado, y la realidad de que ahora podemos tener una comunión personal con Él. Él ha venido a hacer todo esto. Quiero que usted lo vea estos versículos, estas frases que a lo mejor a veces no nos detenemos a meditar. Él es el pastor que apacienta, que nos lleva en su brazo, que en su seno nos sostiene, ¿verdad? Pero es interesante, después de hablar de este Salvador, ved al Dios vuestro. Estamos hablando de un gran Salvador, un gran Dios. Aún el himno, ¿verdad? Y un gran Salvador es Jesús, el Señor. Aún Zacarías, ¿se acuerda lo que dijo? Que nos ha levantado un poderoso Salvador. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dijo esto. Porque de ahí, en este contexto, lo que estoy tratando es de, no solamente tomamos el versículo este que me vincula ahí, sino el contexto del profeta Isaías, del Espíritu de Cristo, hablando a través de Isaías, y nos da aquí una profecía que, aunque es para Israel, pero también es para nosotros. Ya lo hemos visto en su cumplimiento. Y tenemos un gran Dios. Ahora, ¿no te dice Juan 1:12? Mas a todos los que, ¿le qué? Le recibieron. A lo suyo vino, Juan 1:11, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y dice allí, versículo 12, empieza a hablar de la majestad del Señor. Dice, sígame en la lectura, hermano. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Se da cuenta cómo engrandece la mano de Dios? La misma que en los versículos anteriores está diciendo que el Señor vendrá con su poder y con su brazo señoreará, y como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará a quienes. Estoy en el versículo 10. En su brazo, ¿a quiénes lleva? ¿Está ahí conmigo? A los corderos. Y pastorea con su vara, con su callado, suavemente a las recién paridas. ¿Tiene poder esta mano del Señor para sustentar? Claro que sí. ¿Quién midió las aguas? Con el hueco de su mano. Y los cielos, con su palmo, con tres dedos, nada más tres, no cinco, tres. Juntó el polvo de la tierra. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Ese Espíritu que Él nos ha dado. Él dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad. Bueno, es el Espíritu que nos guía, el Espíritu que nos puede aconsejar. Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Me quiero pensar que el Líbano, por la multitud de bosques, ¿no? No bastará para el fuego. Versículo 17, mire. Como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas las naciones en menos que nada y que lo que no es. Las naciones. Ninguna nación es más grande que nuestro Dios. Amén. Ninguna nación. Versículo 18, síganme de cerca, los niños también, ¿eh? Tienen su Biblia allí, estas palabritas ustedes las conocen, ¿eh? No estamos hablando cosas extrañas. ¿Me están siguiendo, chicos? Chicas, jóvenes, señoritas. Bueno, versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una nueva imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Como diciendo, ¿cómo lo vas a comparar con hacerlo un monigote allí, verdad? Aunque sea ahí. Y forrado y lo pones allí, ¿verdad? ¿Y qué no te han dicho? ¿Que el Señor no está allí en una estatua? ¿Qué no te han dicho? ¿Que Él está sentado sobre qué? ¿Sobre el círculo de la tierra? Este es un versículo, hermano, que se ha usado para mostrar que aún antes de que, cuando el hombre no creía, ¿verdad? Que la tierra era redonda. El Señor le había dicho aquí, que el Señor está sentado sobre qué, el círculo de qué, de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, ¿de dónde? De la tierra, para el Señor son como qué, como langostas, como chapulines. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Perdón, versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos. No hay ningún poderoso que pueda con nuestro Dios. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto, en el momento que Dios decida, sopla en ellos. ¿Qué cosa? Se secan. ¿Me está siguiendo la lectura? Si la Biblia, hermanos, no es tan difícil de entender. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Pero se da cuenta? Hace tiempo, ¿verdad? Alguien me decía, ay, es que yo el libro de Isaías nunca lo he entendido, nunca lo he entendido. Bueno, una de las cosas que tenemos es leerlo. Tenemos que leerlo y con sentido común y el Espíritu Santo guiándonos. Ahí nos está hablando de la majestuosidad de nuestro Dios y una de las cosas que a mí me gusta, hermano, hacer al leer la palabra de Dios y aún al predicar, es ver todo esto. Está hablando de este Dios que viene, consolaos, pueblo mío, el Señor vendrá, el pueblo es como hierba, lo que único se mantiene es la palabra de Dios, el Señor estará entre nosotros, su brazo nos va a sostener, y mire todo lo que es este Dios nuestro. Ni nada de lo que este mundo tiene, ni de sus, ese puede en contra de nuestro Dios. Versículo 24 dice, como si nunca hubieran sido plantados los poderosos que gobiernan la tierra, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? Dice el Señor. Dice el Santo, aquí dice. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Cómo pudiéramos entender esto? ¿Por qué dices tú que el Señor no toma, presta atención de ti? ¿Por qué dices que el Señor no está juzgando ni está tomando en cuenta tu causa? ¿Por qué piensas que el Señor se ha olvidado de ti? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué piensas que el Señor no está consciente de lo que es tu vida y de lo que es mi vida? Versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y mira dónde nos conecta a ese versículo que muchas veces repetimos, ¿no es cierto? Él da fuerzas ¿a quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y luego el que sigue es más familiar, ¿no? Los muchachos, ¿qué? Se fatigan. Oh, los muchachos, ¿verdad? Hasta ellos se fatigan. Los jóvenes, ¿qué? Flaquean. ¿Aquí dice? ¿Dice flaquean? ¿Sí? Y caen. Pero ¿quiénes? Los que esperan a Jehová tendrán que nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Creemos esto? Mire la clase de Dios que tenemos. Las naciones son como nada, los poderosos. Y Él es nuestro Dios. Ved al Dios vuestro, consolaos, consolaos, pueblo mío. Ved al Dios vuestro. No descanses en tus fuerzas, porque la hierba se seca, la flor se cae. Descansa en el Señor. Qué bendición saber que el Dios en el que podemos esperar es aquel que da fuerzas y que tiene todo poder, nuestro amado Señor. Bueno, este es uno de los pasajes que nos vinculan con la venida del Señor Jesucristo en su primera venida. Y es interesante ver cómo nos lleva hasta esta conclusión de Isaías 40, 30 y 31, ¿no? Los muchachos se fatigan, y se cansan. Los jóvenes flacaen y ni caen. Bueno, los que esperan a Jehová. ¿Quiénes son los que esperan a Jehová? ¿Quién es Jehová allí? Bueno, yo puedo decir, Jehová es Cristo también. Ved al Dios vuestro. Se manifestará la gloria de Jehová. Una voz en el desierto que preparará camino ¿a quién? A Jehová. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Cristo, los que descansan en sus promesas, tendrán nuevas fuerzas. Así que, animaos, hermanos, a seguir adelante en los caminos del Señor. Amén. No hay por qué desfallecer. No hay razón por la cual desfallecer. Ahora, vayamos a otro pasaje, en Isaías capítulo 43, en Isaías capítulo 43. Vamos a seguir el orden aquí, hermanos, mejor. Y ahorita regresamos, llegaremos al 43, no sé si ahorita, si no, más adelante. Volviendo a Isaías 41, debido a que es el pasaje que continúa, encontramos pasajes muy, muy clásicos, muy importantes en este Isaías 41 acerca de la confianza que Dios da para nuestras vidas. Mire el versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es cierto que esos versículos tomamos para nosotros? Bueno, el contexto es para Israel. Pero ya vimos que esto se cumple con la venida del Señor Jesucristo. Así que este Jehová que me dice esto, le dice a ellos esto, es para mí. Versículo 11, mire lo que dice. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Pues no dice él desde el 40 que los poderosos del mundo son como nada. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Versículo 13. Yo, Jehová, soy tu ¿qué? Soy tu Dios. Soy tu Dios. ¿No dijo ahí en Isaías 40? Ved aquí a quién. Al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. Levántate en alto, levanta tu voz, anunciadora de Sión. Consolaos, pueblo mío, vos que clama en el desierto. Digan, ved aquí al Dios vuestro. Y yo, el Señor viene y dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y yo soy Jehová tu Dios. Isaías 41:13. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 14, no temas, Isaías 41:14, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. Y mire la frase que sigue. El santo de Israel es ¿quién? Tu redentor. ¿Quién es el redentor en el Nuevo Testamento? Es el Señor Jesucristo. Pero aquí es Cristo o Jehová, el santo de Israel, es tu redentor. He aquí que yo he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes. Y bueno, sigue diciendo, ¿verdad? Ahí la palabra del Señor. Ahora, Isaías 42, hermanos, es otro pasaje profético con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Este pasaje se cumple en Mateo capítulo 3, versículo 17. Vayan por favor a Mateo 3, 17. Hay varios versículos que nos vinculan con este pasaje. Mateo 3, 17, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3, 17. ¿Qué dice aquí? Dice, Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué este versículo? Porque en Isaías 42:1 habla de un siervo. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y se nos dice la voz que escuchó Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado, una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Luego Mateo 17:5, en el monte de la transfiguración, otra voz escucharon ahí: Juan, Pedro, Jacobo, Este es mi Hijo amado en quien tengo mi contentamiento. Y luego les dijo: A él oíd, a él oíd, les dijo a ellos. Pero hay un pasaje directo que nos vincula, lo leía yo esta mañana, Mateo 12, 17, por favor. Mateo 12, 17. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Quién está diciendo esto? Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Y vincula a Cristo con este pasaje de Isaías 42. ¿Por qué? Porque aquí, cuando Cristo le dice a las personas que les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, porque se refiere a ese siervo de Jehová que no contenderá, ni voceará, ni andará anunciándose. En ese contexto, y se da, mire, versículos 18 de Mateo 12 hasta el 21, son los primeros cuatro versículos de Isaías 42, como lo cita la Septuaginta. Ahora, los leo, ¿verdad? Versículo 18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Les decía yo esta mañana que el siervo de Jehová, la frase siervo de Jehová se usa en varias ocasiones en el libro de Isaías. A Israel se le llama el siervo de Jehová. A Israel se le llama el siervo de Jehová. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a ser una especie de proclamador. Como pueblo, a través de su adoración a Dios, a través inclusive de su reino. Acuérdense cuando vino la reina de Sabá, fue un testimonio para ella, todo lo que ellos hacían allí, con respecto a este Dios, aún la majestuosidad del reino de Salomón, a través de sus profetas. El reino de Israel fue un vocero al mundo, un siervo de Jehová. El Señor mandó a Jonás a Nínive, el Señor mandó, Nahum habló también de los ninivitas, el Señor mandó profetas a otras naciones, Daniel a Babilonia, y fueron un testimonio al mundo, tristemente. El Señor dejó de manifestarse a través de su pueblo por su pecado. Y recuerden, aún lo dice el libro de Romanos, que aquellos que eran del olivo natural fueron quitados. Y por eso viene el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comienza el tiempo de los gentiles? Literalmente podemos empezar con la imagen de Nabucodonosor en Babilonia, cuando el pueblo está en cautiverio. Ya no hay una voz así directa del pueblo de Dios. Ahora el Señor se manifestaría a través de los gentiles. Y es interesante que mientras Israel estaba cautivo en Babilonia, Dios trae un cambio de gobierno o de dominio imperial. Los babilonios fueron conquistados por los medo-persas. E Israel, de ser el siervo de Jehová, ahora Dios usaría a un emperador gentil, y me refiero extranjero, llamado Ciro el persa, a quien también se le llama en el libro de Isaías el siervo de Jehová. Vean por favor Isaías 45 con su servidor. En Isaías 45, versículo 1. Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido. Mire, le llama a su ungido. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Algunos se piensa que esta frase, abrir delante de él puertas y las puertas las puertas no se cerrarán, se refiere cuando los medopersas entraron a Babilonia. ¿Se acuerda que el rey Belsasar estaba en su fiesta? Esa misma noche los medopersas entraron, se dice que hicieron una represa que detuvo la corriente del río Éufrates que pasaba por en medio de Babilonia, una ciudad inquebrantable, y se metieron por el cauce del río, y había puertas que conectaban, ¿verdad?, y estaban cerradas, pero de alguna manera esas puertas esa noche estaban abiertas, y entraron, sin los babilonios percatarse, entraron los medopersas y tomaron a los babilonios. Y Darío, el medo, fue encargado de esa región de Babilonia, pero el emperador era Ciro el persa. Versículo 2 de Isaías 45. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. No creemos que probablemente Ciro se haya convertido, pero Dios lo usó en su soberanía para usar a los reyes de la tierra. Versículo 5, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces habla de Ciro, ¿verdad? Este emperador Ciro. Mire, por favor, ahí mismo en Isaías, pero 44, en los últimos versículos, antes de conectar al 45, empieza a hablar de Ciro. Mire lo que dice, por favor, versículo 26. Está ahí conmigo, hermano. En Isaías 44, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, ¿qué cosa dice? Reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. ¿Quién fue el que dio el edicto para que fuese reconstruida, o por lo menos reconstruido el templo, ¿verdad? Y posteriormente el muro, ¿verdad? Bueno, con otro rey, Artajerjes, ¿verdad? Pero Ciro fue el que inició ese edicto. Versículo 27, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, Dios a través de Ciro llevó a cabo este edicto, serás edificada, y al templo serás que fundado. Así dice Jehová has ungido a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha. Entonces, es interesante que cuando leemos Isaías 42, a la luz de la persona de Ciro, encaja todo. Es interesante. Encaja. Y Ciro, el persa, aunque no fue un cristiano, pero fue un personaje usado por el Señor, es un tipo de Cristo, quien habría de venir a cumplir la palabra de Dios, los deseos de Dios, y a venir a ser un libertador para su pueblo. Interesante. Pero nosotros ya tenemos en Mateo 12, acabamos de leer, ¿no?, que el Espíritu Santo dice en el Nuevo Testamento que a quién se refiere los versículos de Isaías 42. ¿Cumplimiento de quién? Del Señor Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Isaías 42 es un pasaje que pudiéramos verlos a la luz del pueblo de Israel, a la luz de Ciro y a la luz, principalmente, primariamente, se refiere a quién, a la persona ¿de quién dijimos? De Cristo. ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Así lo dijo el Señor del Señor Jesucristo, Jehová del Señor Jesucristo. He aquí mi Hijo amado, en quien mi alma, en quien tengo mi contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué cosa? Mi espíritu. ¿Se acuerda de la flor de harina con aceite? El Señor, lleno del Espíritu, en todo lo que hizo. Él traerá justicia a las naciones. Y también veo, si lo vemos desde la perspectiva de Ciro, este hombre trajo justicia a las naciones. No fue tan cruel o cruel como lo eran los babilonios, pero bien, no sabemos mucho de Ciro, pero voy a dejar a Ciro a un lado y nos vamos a concentrar en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo encarga rigurosamente que no dijese nada de él, se cumple lo que dice aquí el versículo 2 de Isaías 42, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, y por medio de la verdad traerá justicia. Este versículo ha sido muy interesante, hermanos, y lo hemos dicho, lo hemos tratado de explicar, o lo hemos explicado otras veces, y se lo quiero explicar otra vez, o la aplicación espiritual, por lo menos, porque es muy interesante, y habla de los tratos del Señor con su pueblo. El Señor es un buen Señor. ¿Se acuerdan del libro de Oseas cuando dice, ya no me llamarán más Baalí, sino me llamarán Ish? Ya no voy a ser, no me llamará ese señor duro, ¿verdad? Sino ahora Ish, una relación íntima, como el marido, el varón. Y el Señor aquí en su trato con sus hijos, Él no quiebra la caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? Es como cuando uno pasa por un matorral, ¿no? Pasa y se quiebra la cañita o el tallito de la maleza, ¿no? La caña cascada, ahí está. Y él dice, la caña cascada ya está, no la va a quebrar. Él ve por el débil, él ve por el necesitado. Sé que a veces los predicadores somos a veces muy rudos en nuestra manera a lo mejor de presentar, ¿verdad?, las demandas del Señor. Porque nuestro Señor también a veces toma azote de cuerdas, ¿no? Pero nuestro Dios es bueno. Él no quiebra la caña cascada. Al contrario, busca restaurar. Cuando el Señor nos dice y aún viene con disciplina, no es ni Isaías ni Apocalipsis ni Cantares, es Hebreos 12. ¿Qué dice? Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. y azota a aquel que recibe por hijo. Disciplina, azota, reprende, para que participemos de su santidad. No quiebra la caña cascada. Él entiende, aún nos dice la Biblia, que él es un sumo sacerdote, no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? ¿Cómo dice allí? ¿Debilidades o necesidades? Sino uno que padeció, igual que nosotros. Padeció, fue tentado en todo, padeció. Y uno dice tentado, tentado a veces, ok, tentado al mal. Bueno, pero circunstancias. El Señor nació en un pesebre. El Señor tuvo que trabajar. El Señor se cansó. El Señor tuvo necesidades. El Señor supo lo que es. Fíjese lo interesante. El Señor en su humanidad o en su kenosis supo lo que es perder un padre, si es que José murió. Se cree que José murió porque para cuando Cristo está muriendo en la cruz, encarga a su madre, a Juan, su primo. No había padre. Y otra razón por la que creemos que él murió o que José su padre murió, porque en uno de los evangelios, cuando se pregunta de Cristo, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Y en otro evangelio se dice, ¿no es este el carpintero? ¿Qué quiere decir? Y era la costumbre que el hijo mayor tomaba el oficio de su padre. Entonces, él experimentó. Él tuvo hermanas y hermanos. Amén. Amén. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Él lidió con hermanitos y hermanitas. Él sabe compadecerse. Él nos conoce. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es el pábilo? Es esa telita, ¿no?, que se pone en la lámpara de aceite para que el pábilo es como un cordoncito, como una cuerda de zapatos, si podemos decirlo así. Si tú agarras una cuerdita, un pedacito de tela y lo metes en aceite o en alcohol. No lo hagan esto en casa, chicos. Sí. No lo hagan en casa. Si quieren ustedes experimentarlo. ¿Han visto esas? Yo me traje de todas, muchas cosas que me traje ahí, ¿no? De la casa que estaba en Veracruz. Y ahí lo tengo en mi casa. Una de esas lámparas, ¿cómo son? Que son así. ¿Cómo se llama? Quinqué. De petróleo, de eso. Qué interesantes son esos, ¿no? Y uno le mueve ahí la mecha, ¿no? Se le llama la mecha, y la mecha es el pábilo. Que no es mecha porque si no explota, ¿no? ¿Verdad? Pero es el pábilo. Entonces, ¿qué hace? Por la, bueno, toda una situación química, ¿no? O más bien de la situación de lo que es el agua, ¿no? Que cuando subes, las moléculas van absorbiéndose y, bueno, ¿cómo se llama? Ósmosis. Ok. ¿Osmosis dice? No, no es eso. ¿La qué? Capilaridad. La capilaridad del agua, ¿no? O de los líquidos. Ok, eso que dijo el hermano, ¿verdad? Muy bien, avalado por la Secretaría de Educación. Ok, la capilaridad del agua. Ok, y entonces pone uno nomás ahí y no hay nada que lo está bombeando. Solito el agua sube. Y uno prende la mechita o el cordoncito y el aceitito que está pasando por allí está alimentando ese fuego. Y curioso, no se quema. Se está alimentando allí. Es interesante, algún día vean si tienen una lámpara de estas de quinqué. Entonces, el pábilo cuando ya está humeando es porque ya se le acabó. Ya nomás, ya se acabó la flamita y le quedó ahí, ¿verdad? Prendidito y nomás está humeando. Bueno, habla de alguien que, o de una condición donde ya, donde hay necesidad. No puede depender de sus mismos medios, de sus fuentes se han agotado. Oh, pero el Señor viene y dice, no va a pagar el pábilo que humeare. Tiene esperanza aún del pábilo que humea. Oh, el Señor es bueno. Es esta clase de Dios que tenemos, de este Señor, este siervo de Jehová, en quien el Señor tiene su contentamiento. Él nos conoce en nuestros quebrantos, en nuestra necesidad. Oh, Él viene y por medio de la verdad, versículo 3, traerá justicia. No se cansará, versículo 4, hermanos, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y esta frase, las costas esperarán su ley, es por eso muy interesante, amado hermano, póngame atención. Si usted tiene una Biblia de referencia, acostúmbrese a leer los versículos de referencia. Porque usted puede entender, las costas esperarán él. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien puede decir a qué se refiere eso? Lea Mateo 12. Y en Mateo 12, al final dice que los gentiles esperarán. ¿No dice así o estoy mal en mi interpretación? A ver, véalo. Pues, como el pastor ahorita lo va a decir, ¿verdad? Ok, no, mire Mateo 12, al final. Y en su nombre, Mateo 12, 21. Y en su nombre esperarán, ¿quiénes? Las costas esperarán en él. ¿Dónde hay costas? Pues en los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman en los? Ay, en las costas, en los, se me fue la palabra. Otro sinónimo para costas, hermano, en los, ¿costas? ¿Litorales? En los litorales, ¿verdad? Esa es la expresión. ¿Manda? ¿Qué dijeron? En los litorales. Uy, hay costas. En todas las, bueno, no todas las naciones, pero muchas naciones, continentes hay costas. Las costas esperarán en él. Bueno, se refiere a los gentiles. Van a esperar en él y esperarán su ley, su ley. Versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Qué tremendo versículo, ¿no? Mire, Dios creando y Dios sustentando. ¿Quién es Jehová Dios? Versículo 5. Creador del cielo, de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y ¿qué? Y sus productos. El que da aliento, vida al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Y ahí está hablando al siervo de Jehová. Te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y qué dice después? Por luz de las naciones. Yo te pondré por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras. Y otra expresión muy, muy, muy hermosa de este pasaje. Dice el Señor, se cumplieron las cosas primeras. Versículo 9, ¿está ahí conmigo? Y dice, y yo anuncio cosas que, cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. En Isaías 43, vamos a ver que Dios hace una cosa nueva. Una cosa nueva. Algo nuevo. En Jeremías nos habla, ¿cómo dice esta frase? De algo nuevo, algo que será no conocido, que la mujer rodeará al varón. Así dice en Jeremías. Es algo nuevo. La mujer rodeará al varón. Y esa expresión, no recuerdo exactamente en el libro de Jeremías dónde está, pero la mujer rodeará al varón. Habrá un varón dentro del vientre de una mujer. ¿Y qué de nuevo es eso? Que una virgen, ¿qué? Concebirá. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Y habla de este siervo. Y bueno, sigue ahí la palabra del Señor. Y voy a leer los siguientes versículos para dirigirnos a nuestra conclusión. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores. ¿En dónde? ¿En dónde? En las costas. ¿Cuáles son las costas? ¿Qué son las costas? Los litorales, pero en este contexto, los gentiles, porque el siervo de Jehová vendrá. Y ese Señor en el que en él tiene su contentamiento y que lo ha puesto por luz de las naciones, al final del versículo 6 dice, para que abras ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y dice, levanten un nuevo cántico, su alabanza, alcen la voz, el desierto, sus ciudades, den gloria a Jehová. Versículo 13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Esta frase, versículo 15, amado hermano, convertiré en soledad montes y collados, es que Dios va a humillar a los soberbios. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, ¿se acuerda? Todo monte, ¿o cómo dice? ¿Será que? Allanado, los soberbios. Y todo valle será alzado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que Cristo es una piedra que si no te humillas sobre ella, te desmenuza, te destruye. Y eso es lo que el Señor hace. Este siervo de Jehová viene a confrontar al orgulloso. Y dice, versículo 15, volviendo a Isaías 42, no los pierdo. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda, ¿qué cosa? ¿Qué es la hierba? ¿Ya se acordó? Isaías 40, no. El pueblo. El pueblo. Entonces está hablando de personas. Puede hablarse de personas. La hierba. El pueblo que se levanta como collados, que se levantan en contra de los preceptos de Dios. Dios dice, y a través de su siervo, a través de su siervo, a través de su Cristo, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, secaré los estanques. Y este es uno de los versículos muy hermosos, hermanos, de la palabra de Dios. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos, delante de los ciegos, cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso. ¿Qué es lo escabroso? Lo que es difícil de subir. Lo escabroso, difícil de subirlo, lo pondré en llanura. Estas cosas, ¿qué dice? Les haré y no los desampararé. Oh, gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, como dijo, como dice el himno, yo ciego fui, mas ya veo, ¿cómo dice? Ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Es este que es, le puso como pacto para su pueblo, por luz de las naciones. Oh, tenemos un gran Salvador, hermano. Y nosotros mismos hemos sido directamente beneficiados por la venida de nuestro Señor. ¿No es cierto que Él nos va guiado? Así como guía a los ciegos por camino que no sabían. Ahora andamos por caminos que nunca pensáramos que hubiésemos andado. Y por sendas que no conocíamos. Versículo 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos oíd, vosotros ciegos mirad para ver. Gracias a Dios por eso. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Y uno dice, ah, caray, espera, ¿qué pasa? ¿Cómo que ahora el siervo está ciego? ¿Cómo ahora el que dé la luz ahora está ciego? ¿Cómo que el que es sordo o que es mensajero está sordo? ¿Cómo ahora el que ve muchas cosas no está advirtiendo? Y que abre los oídos, pero no oye. Versículo 21, te les digo, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Dios se complació, mire el versículo 21, en su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para, para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron sus leyes. Por tanto derramó sobre él, ¿quién es él? Israel, Jacob, el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. De repente cambia aquí y empieza a hablar de Israel como el siervo de Jehová. Dios lo había puesto a Israel como luz de las naciones, pero se apartaron del Señor. Y ahora el siervo, el que sería luz, está ciego. El que veía, no ve. El que escuchó, no oye. Se ha apartado del Señor. Gracias a Dios, eso no sucede con nuestro Cristo, gracias a Dios. Pero aquí, hermanos, voy a esto. Vemos que también un siervo de Jehová era Ciro. Pero también, si vemos en el Nuevo Testamento, vemos por lo menos a un hombre que Dios levantó para hacer luz a los gentiles. Y fue el apóstol Pablo. El siervo de Jehová aquí, aunque es una aplicación directamente a Cristo, esto es una realidad que Dios ha usado naciones para hacer luz, ha usado individuos también. Y se han apartado del Señor. Y se ha limitado su influencia. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el Señor todavía desea levantar siervos. A los cuales Él promete, como dice ahí la palabra, sostenerlos. Pero el Señor desea que sean su contentamiento de su alma. Que su espíritu esté sobre ellos, que traigan justicia, que no alardeen, que son esto, que el otro, que ayuden a la caña cascada, que ayuden al pábilo que humea, que sean luz a las naciones, que abran, versículo 7, los ojos a los ciegos, que saquen de la cárcel a los presos, que manifiesten las cosas nuevas que en el Señor se pueden hacer. Dios está buscando siervos. Y al meditar en esto, hermano, su servidor como siervo de Jehová, y si usted es siervo de Jehová, si no estamos siendo el contentamiento del alma del Señor, si su espíritu no está con nosotros, si estamos ministrando o sirviendo sin el control del Señor en nuestras vidas, si nos estamos apartando de nuestra comunión del Señor, podemos convertirnos en un siervo como Israel, ciego, sordo, y que contra el Señor ha pecado. Dios nos ayude, amados hermanos. Estas verdades nos muestran la bendición de nuestro Cristo para nosotros, pero también cómo nosotros podemos ser ese siervo de Jehová. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Ese siervo de Jehová. Finalmente, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también Cristo nos dijo, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la sal de la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Hagamos nuestra parte como siervos de Dios, como creyentes, en este mundo en el cual el Señor nos permite vivir. Vea las características del siervo para su propia vida y podamos ser usados para guiar al ciego por camino que no sabe. Y hermanos, tenemos un Dios muy grande. Amén. Un Dios muy grande. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gracias a Dios por la luz de estos pasajes. Espero que sean de bendición a sus vidas y nos den luz como siervos de Jehová, como creyentes, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice la Biblia, debemos resplandecer como luminares en este mundo. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor.